by the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll, esto es I Love Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean, boy. Lo dicho, sed todos y todas muy bienvenidos a I Love Rock and Roll, a la UPV Radio, la 102.5 de la FM. Tenemos una horita por delante de buena música y de buen rock and roll, baby. Parece si vamos empezando, ¿eh? Porque la sintonía la tenemos muy, muy escuchada ya. Vamos a poner algo de fondo y vamos a empezar el programa. Hoy tenemos programa especial dedicado a los New York Dolls y sucedáneos. No, sucedáneos no, y descendientes. ¿Y por qué? Pues porque patata, porque sí, porque nos apetece. Hemos estado escuchando a los New York Dolls y bueno, pues hay que compartirlo con vosotros. Vamos a poner un poquito de fondo y así me da tiempo a poner bien la canción. Vamos para allá, venga. New York Dolls en el año 73 sacaron su primer álbum titulado como ellos, con una portada mítica. Ya salen vestidos como auténticas muñequitas los New York Dolls, y con un pintalabios rosa escribiendo su nombre en la parte superior izquierda. Un álbum, como os digo, una portada mítica y un álbum que marcó una época, marcó a muchísima gente. Y a los críticos no lo soportaban porque decían que no sabían tocar y tal y cual, y ellos se cagaban en todo. Habían llegado para reventar el mundo del rock and roll y lo hicieron, y muchos siguieron su camino en los 70, también en los 80, en los 90. Siempre ha habido gente reivindicando a los New York Dolls, así que muy influentes, sí, han influenciado a mucha gente. Y pese a no ser virtuosos de sus instrumentos ni componer canciones especialmente grandiosas, se han ganado a pulso un lugar en la historia del rock and roll. Personality Crisis podría ser perfectamente una de sus mejores canciones. Esta que vamos a escuchar para empezar el programa podría ser perfectamente otra de sus mejores canciones. Trash, New York Dolls.
I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.
Los New York Dolls, una banda legendaria, cinco salvajes, cinco delincuentes de Nueva York, no delincuentes, pero casi cinco pintas de Nueva York que se juntaron para vestirse de drag queen y para tocar rock and roll sucio y descarado. Y lo consiguieron y dejaron una impronta importante en el mundo de la música. A ellos se les considera los precursores del punk con su disco, este disco que está hecho con mucha pasión y muy poca técnica, que al final es un poco una de las cosas que el punk pregonaba, es decir, si quieres puedes hacerlo, coge una guitarra, un bajo, una batería y empieza ahí a darle caña y verás cómo lo que sale pues tiene algo, ¿no? Ellos lo consiguieron, ellos fueron los primeros, y David Johansen a las voces, Johnny Thunders, voces y guitarra, mítico Johnny Thunders, Sylvan también a voces y guitarra, Jerry Nolan a la batería y el entrañable Arthur Killer Kane al bajo. Esos eran los New York Dolls. Ellos marcaron una época, un antes y un después. Su vida fue extremadamente corta, duraron 3 años, no más, y después implosionaron y bueno, hubieron varias carreras en solitario, varias, como hemos dicho antes, descendientes de los New York Dolls, que es lo que vamos a ver hoy de una forma muy, 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 muy resumida. Vamos a escuchar otra más del su álbum de debut. Podríamos escucharlo entero y tener el programa niquelado, pero vamos a ver, hemos elegido un par y así podemos seguir escuchando más cositas, más descendientes directos de estos New York Dolls. Subway Train.
Keep on riding.
un año después de su debut y sin haber vendido gran cosa, simplemente eran una banda de culto, era una banda de culto que hicieron una gira por Estados Unidos, también fueron a Inglaterra, pero realmente no llegaron a ser súper famosos, más bien se mantenían en un nivel así bastante underground, pero allá por donde iban pues la liaban, ¿no? Un año después, como decía, grabaron su segundo álbum, Too Much Too Soon, demasiado y demasiado pronto. Contaron con un productor muy veterano para la ocasión y bueno, pues todos ellos amaban las bandas de chicas de los 60, de pop de chicas de los 60, y contrataron a un, y bueno, también el rock and roll de los 50, incluso el blues y tal. Y bueno, contrataron a un productor, Shadow Morton, que un productor legendario, muy conocido, pero que estaba un poco de vuelta de todo, y que le gustó, ¿no?, esa tocada de huevos que eran los New York Dolls, y le decidió que sí, que les produciría el disco. Y la verdad es que, bueno, el primer disco es mítico, tiene un estatus mítico, y mucha gente considera el segundo disco inferior. En mi opinión, en cuanto a nivel, están ahí. Lo que pasa es que, por supuesto, el factor sorpresa del primero no lo tiene el segundo. Eso está clarísimo y es un punto que está a favor, ¿no? Pero aún así, un gran álbum, Too Much Too Soon, y os lo recomiendo. Si os está gustando lo que estáis oyendo, los dos álbumes de los New York Dolls son muy, muy recomendables. Y bueno, esta canción es una versión de Gonna Be a Showdown. Es una versión de un grupo, bueno, funky, de funk soul, de finales de los 60, llamado Archibald and the Drells. Y los New York Dolls, pues bueno, convirtieron la canción, perdón, la hicieron suya, y la convirtieron en algo tan chulo y tan molón como esto que vamos a escuchar. There's gonna be a showdown.
Dance down on 14th Street, you hear?
features the fantastic Johnny Thunder. Our boy from Jamaica Boulevard. Jackson Hyde. All right, he's going to be singing his big hit, The Pirate Love.
En este momento los New York Dolls, después de grabar su segundo álbum, siguieron girando, pero cada vez por clubs más pequeños. Habían tenido un pequeño pico de popularidad que se habían venido abajo inmediatamente. En el año 73, para que os hagáis una idea, habían sido votados en una revista en los Estados Unidos, creo que era Cream Magazine, la mejor banda del 1973 y la peor banda de 1973, en el mismo sondeo, ¿no? O sea, es una idea como de repartida estaba la cosa. El caso es que, bueno, los miembros del grupo, algunos más que otros, pero en general todos, no llevaban un estilo de vida muy saludable, ni mucho menos, y el girar, drogas, alcohol, problemas entre ellos, peleas, en fin, un desastre. Se acercó a ellos Malcolm McLaren, el que después sería manager de los Sex Pistols, famoso manager de los Sex Pistols, y digamos que con ellos intentó, ¿no? Fue un primer intento de hacer famoso a un grupo, y su idea fue un poco chapucera, pero bueno, por lo menos el hombre lo intentó. Los vistió de rojo completamente y les puso una bandera comunista de fondo, ¿no? En al tocar. O sea, esto habían pasado de provocar vestidos de drag queens chungos a provocar con una bandera comunista en el escenario. En fin, todo muy naif, ¿no? Como muy no sé cómo explicarlo. No puedes evitar sonreír cuando escuchas esto. Hubo cambios de miembros en el grupo, siguieron girando, básicamente para pagarse los vicios que tenían, y al final, en 1976, la banda se separa. No llegaron a grabar un tercer disco, hay constancia de las canciones que iban a formar parte de ese disco por directos y piratas y demos y tal. Hemos elegido la que iba a dar título al disco, Red Patent Leather, pero la compañía de discos los echó directamente, no quería saber nada, y ahí se quedó la cosa. Así que nunca se vio ese tercer álbum de los New York Dolls, nunca llegó a producirse. Vamos a escuchar este Red Patent Leather en directo con un sonido más bien que me, pero bueno, bastante malo, pero para que os hagáis una idea de lo que iba o lo que podría haber sido ese tercer álbum. New York Dolls Red Patent Leather.
Yeah.
Como decía antes, el grupo implosionó además pues, ya prácticamente la drogadicción de Johnny Thunders y de Jerry Nolan era algo muy muy grave. El alcoholismo de Arthur Killer Kane era tremendo. Los otros dos miembros tampoco es que fueran angelitos, pero sobre todo estos tres tenían serios problemas. Y bueno, pues cada uno tiró por su lado. No se habló mucho en aquel momento de que peleas y tal. Y yo creo que bueno, después leyendo entrevistas y mirando hacia atrás, bueno, pues básicamente eran cinco chavales que iban hasta arriba de todo, que habían tenido un relativo éxito, después habían caído en la más absoluta de las miserias, girando por antros, bueno, lamentables, y no era la manera de continuar. De hecho, llegaron a contar en sus filas durante un cierto tiempo a Blackie Lawless, que después fundaría Wasp, que no sé si sonaron aquí hace unas semanas, creo, no recuerdo ya. Pero bueno, una banda de heavy metal de los 80 muy famosa. Así que, bueno, contaron con un montón de miembros. Y los primeros en pirarse fueron Johnny Thunders y el batería, que formaron Johnny Thunders and the Heartbreakers. De esta manera, Jerry Nolan, esa batería, he dicho la batería, se juntaron con Richard Hell de Television, que había dejado la banda prácticamente por aquel mismo momento, y formaron Johnny Thunders and the Heartbreakers y grabaron un disco, LAMF, Like a Motherfucker, perdón por las horas, que también es un disco mítico en el punk rock y que es venerado por muchos. Muchos músicos de los finales de los 70, 80 en adelante. Vamos a escuchar la canción quizás más famosa de este LAMF de Johnny Thunders and the Heartbreakers, Born to Lose, nacido para perder. Realmente habían nacido para ganar, pero también para perder, ¿no? La vida de Johnny Thunders es bastante triste al final, porque se pasó prácticamente toda su vida hasta que murió siendo un junkie, y me recuerda mucho, aunque en otro estilo, pero me recuerda a Mark Lanegan, ¿no? La historia de Mark Lanegan, de vivir por y para la droga, ¿no? Una pena, gente con tanto talento que no fueron capaces de dejar ese yugo que llevaban al cuello. Born to Lose, Johnny Thunders and the Heartbreakers. Johnny Thunder and the Heartbreakers fue una aventura también muy corta, de nuevo drogas, problemas y tal, y Johnny Thunder decidió comenzar una carrera en solitario. Si tenéis interés, actuó en un programa de televisión de televisión española, no recuerdo cómo se llama, bueno, no, yo era muy pequeño entonces, pero lo he visto posteriormente, y hay que reconocer que tenía un aura de pues eso, de héroe maldito, ¿no? Una especie de rebelde sin causa, y los que lo conocían decían que era una pena, que era un grandísimo guitarrista y que simplemente siempre estaba demasiado afectado por sustancias psicotrópicas para tocar como realmente podría, ¿no? Así que bueno, Johnny Thunder es toda una leyenda. Tengo localizado un documental sobre su vida que todavía no he podido ver y me gustaría ver, porque es un tío muy interesante. Este disco que está sonando, So Alone, es quizás su mejor disco si queréis escuchar su carrera en solitario, que no hay mucha diferencia con Johnny Thunder and the Heartbreakers, y si me apuráis tampoco mucha con los New York Dolls. Pues rock and roll, un poco de espíritu punk, aunque en su música realmente no es punk, pero sí la manera en que lo interpretaba. Grupos de chicas de los 60, en fin, es un poco más de lo mismo. Sacó varios álbumes en solitario, un álbum acústico muy chulo, se llama Hurt, que es bastante que duele, ¿no? Escucharlo, porque están sus miserias al descubierto. Un álbum dueto, a dúo con una chica, no me acuerdo de su nombre, Copycat. En fin, una carrera más o menos interesante, sin ningún super disco, pero con muy buenas canciones en todos ellos. Y bueno, vamos a escuchar una de ellas. Quizás la más famosa de Johnny Thunders, versioneada por mogollón de bandas. No puedes abrazar un recuerdo. You can't put your arms around a memory. Johnny Thunders.
Doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Got no name. try.
Después, en los años 2000 y pico, se reunirían los miembros que todavía quedaban vivos de los New York Dolls, liderados por David Johansen, que cuando se separó New York Dolls en los 70, pues también comenzó una carrera en solitario. Después se pasó un poco a la música con un seudónimo, Daxter Poindexter, a hacer música, en fin, con aires latinos, una cosa muy... muy extraña, pero que es muy divertida y que otro día abordaremos. El primer álbum en solitario de David Johansen tenía muy buenos temas, algunos venían de los New York Dolls, un poquito más hard rockero, un poco más rock duro, pero muy poquito, que la de sus compañeros. Y bueno, al final siguió grabando discos y cada vez menos popularidad, menos ventas. En ningún momento llegó a nada. Y al final se cansó y decidió cambiar de personaje y pasarse, como os digo, a la música latina incluso. O, bueno, ya lo pondremos algún día. El álbum se llamaba como él, David Johansen, estaba su cara en la portada, esa era la portada. Y tenía una canción que ya tocaban los New York Dolls y que sin duda es la más conocida del disco, porque después la recuperaron en la segunda reencarnación, ya en los años 2000, de los New York Dolls. Funky But Chic, David Johansen.
But all right, I got a pair of shoes, I swear. Tracy. Fucking, fucking turtle. What? She?
Cerramos este repaso a los descendientes de los New York Dolls con el primer álbum en solitario de Sylvan Sylvan, que es un pequeño disco cortito, fantástico, es uno de mis discos favoritos de todos los que han sonado esta tarde aquí y le tengo un cariño muy especial. Reconozco que musicalmente hablando seguramente es inferior a todos ellos, pero tiene algo que me llega aquí al fondo de la potato. Teenage News, Sylvan Sylvan, su álbum homónimo se llamaba igual, y de nuevo las influencias que hemos hablado antes estaban aquí en este gran disco de Sylvan Sylvan. Teenage News.
Ooh, 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 ooh,
dejamos por ahora este repaso a los New York Dolls y sus descendientes. Nos quedan unos poquitos minutos que quiero aprovechar para cerrar un poquito lo que empezamos la semana pasada de Before Elvis There Was Nothing, la canción blues Live at the Philharmonic. No voy a contar el rollo otra vez, ¿vale? De Norman Granz, de Illinois Jacket, etcétera, etcétera. Pero sí que se me había quedado una canción en el tintorro y quería escucharla con vosotros. La gente me dice, estos chascarrillos que dices, qué poca gracia tienen. Bueno, pues lo siento, es lo que hay. Se me ocurre así y lo digo, ¿y qué vamos a hacerle, no? Así de... nos despertáis un poco, que es hora de la siesta. Bueno, pues en el año 58... el señor Chuck Berry sacó un álbum que se llamaba One Dozen Berries, muy, muy original, una docena de berries se llamaba el álbum, y en ella estaba una canción titulada Rocking at the Philharmonic, una canción que él puso que había escrito él, pero que se trataba ni más ni menos que una cover, una versión de la canción blues que escuchamos el otro día. Esta canción donde estaba el famoso solo de saxofón de Illinois Jacket, estaba Nat King Cole Trio, estaba Les Paul, en fin. Lo del otro día, Chuck Berry en aquella época se llevaba mucho lo de tomar prestado, abro y cierro comillas, y este hombre pues luego leía, no sé dónde leí que aquella canción le impresionó mucho a Chuck Berry. Y era una de sus favoritas cuando él pues en el año 44 pues estaba, era bien jovencito, ¿vale? Y le empujó a coger un instrumento y a tocar. Y un poco su tributo fue pues versionear esta canción y aprovecharse un poco, meterse unos dólares en el bolsillo y llamarla Rocking at the Philharmonic. Y con esto nos vamos a despedir. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Y bonicos, muchas gracias a todos. 102.5 de la UPV, 102.5 de la FM, www.upv.es/RTV. Ahí nos podéis escuchar, descargar, etcétera, etcétera, para todos. Adiós, Rocking at the Philharmonic, Chuck Berry.